Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Dentro de nada le vamos a dedicar prácticamente esta hora a la salud. Va a estar con nosotros el doctor Sánchez Martos, va a estar con nosotros el doctor Pedro Guillén, pero antes queremos dedicarle, ya saben que esta es la semana dedicada a la salud, pues vamos a ello.
Madrid es vida, cuidamos de ti. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Y en esta semana y en este día nos queremos detener en el Hospital Isabel Zendal, ya que estamos hablando de la pandemia. Pues vamos a hacer un repaso por el papel que ha jugado este hospital en la lucha contra el COVID. Nos va a ayudar Roberto Macedonio.
Pues hola, sí. Robert. Muy buenas tardes, Nieves. Un papel fundamental. Estamos hablando de un hospital que abre sus puertas en diciembre de 2020. Nos tenemos que situar en ese momento, plena pandemia. Así que arrojó algo de luz en uno de los peores momentos, cuando los contagios estaban disparados, cientos de personas morían cada día. Los propios pacientes del Hospital Isabel Zendal reconocen que, bueno, se trata de un lugar que les salvó la vida.
Voy avanzando, ya, pero voy muy bien. Este hospital yo creo que me ha salvado la vida.
Y ahora estamos aquí en rehabilitación, esperando recuperarnos todo lo que podamos.
Es el testimonio.
Qué momentos, qué momentos hemos vivido, por favor.
Todavía se le escuchaba a este paciente que le costaba respirar correctamente, se estaba recuperando y aún así tenía ese aliento para decir: el hospital me salvó la vida. Son pacientes, que hablan con cariño de los profesionales sanitarios que trabajan en este centro hospitalario. Los hemos escuchado durante toda la pandemia hablar de ese esfuerzo que han hecho los sanitarios, porque, como acabamos de oír, les han salvado la vida. Solo en el primer año, el Zendal atendió a más de 8.000 pacientes, casi 1.500 en la UCI. Además, desde que abrió sus puertas, pues hubo todo tipo de iniciativas, y este es el lado bonito, el lado humano del hospital, esas iniciativas para hacer que la estancia de los enfermos pues fuera lo más agradable posible. No es fácil, pero, por ejemplo, la enfermera Ana María Ruiz se propuso montar una biblioteca.
Hacía falta un poquito tiempo extra para acompañar al paciente de otra manera, ¿no? No solo haciendo técnicas sanitarias, sino aquello que todos los sanitarios hacemos, y es ese poquito de charla, de compañía, de consuelo, y no nos daba tiempo, con lo cual desde el primer día que yo empecé a trabajar allí tuve claro que unos buenos acompañantes iban a ser los libros. Entonces pedí ayuda a un club de lectura al que pertenezco, y también luego por redes sociales y a mis compañeros, y la biblioteca empezó un 30 de marzo y al día siguiente fue imparable.
Bueno, es que fue tan buena esa iniciativa.
Sí.
¿Cómo les hacía volar de esa situación, ir a otros lugares? Esta es la magia de los libros.
Los libros siempre son buenos compañeros, pero más cuando uno está en soledad, ingresado en un hospital y puede viajar a través del papel. Así que con este gesto, la enfermera consiguió que el día a día de los ingresados fuera más llevadero. Este hospital se construyó en solo 100 días, una cifra realmente sorprendente, y enseguida se puso como ejemplo en otros países del mundo. Hoy en día es un centro sanitario monográfico para crisis pandémicas que da apoyo a la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid. Así que la región ya está bien preparada para afrontar futuras pandemias. Pero otro de los papeles más importantes que ha jugado el hospital ha sido no solo el del tratamiento de enfermos de COVID, sino el de la vacunación.
En general ha sido rápido, ¿eh? Yo pensé que iba a tardar mucho más por el volumen de gente que hay. Pero a mí me gusta. Por supuesto, contento, porque tenía ganas de ponérmela. Pues yo trabajo en un sitio de riesgo donde se mueve mucha gente y la verdad que tenía ganas de vacunarme ya.
Pues he esperado un poco porque somos mucha gente, pero ha ido muy rápido. La verdad que ha ido constantemente rápido y está muy organizado por dentro, está muy bien.
Pero va muy bien, ¿eh? Se pensaba que iba a tardar más, pero no, está bien. Yo creo que deberíamos de hacerlo todos.
Ay, aquellas primeras impresiones.
La segunda vacuna fue ahí, la primera en el Calderón y, ajá, la segunda en el
Calderón. En el Wanda, la primera en el Wanda.
En el Wanda.
En el Calderón.
En el Calderón, no, por Dios. ¿Cómo he dicho el Calderón? Pero bueno, por favor.
En el, pues, Wanda, fue en el Wanda. Y la segunda aquí en el, claro, en el Zendal. Eran las impresiones, las acabamos de escuchar, de las primeras personas que se vacunaron allí, todavía nerviosas algunas.
Estaba muy bien organizado, ¿eh?
Sí, las filas, las colas. Solo en el primer año, en este hospital se vacunó a prácticamente 2 millones de personas. Había que inocular a los madrileños para hacer frente a la pandemia. Por ello, el Zendal estaba operativo las 24 horas del día, incluso por las noches.
Hoy estamos en el primer día de la vacunación nocturna. En principio se esperan aproximadamente unas 1.200 personas, aunque había capacidad para 2.000. Y bueno, creemos que está teniendo bastante éxito. La gente está contenta, ve que de esta manera se puede vacunar antes de lo que le correspondería si tuviera que esperar a la citación. Y bueno, pues ya veis cómo están las filas.
Era un no parar.
Era un no parar.
Y tras las primeras dosis llegaron las dosis de refuerzo. Miles de madrileños siguieron acudiendo a este punto para ponerse sus segundas, terceras, cuartas dosis incluso. Es una prueba del papel que ha jugado el Hospital Isabel Zendal en el proceso de inmunización de la Comunidad de Madrid. Se ha convertido en un espacio fundamental para hacer frente a la peor pandemia que se recuerda. Millones de ciudadanos se han puesto aquí sus dosis de refuerzo.
No, la cola no ha sido muy grande y bien. He venido en coche particular, he llegado, he entrado directamente y unos 10-15 minutos de espera más o menos.
Sí. De hecho, ya con la primera, mira, me sentí muy bien, no tuve ningún tipo de reacción. Y bueno, espero que con esta tampoco.
Pues vamos, hay que protegerse más y punto pelota. Ahora tenemos la fortuna de que nos vacunen para reforzar, pues estupendo. Creemos en la ciencia, en los médicos que están aquí, que nos atienden, los enfermeros.
Claro que sí, pero el Hospital Isabel Zendal ha sido también pionero en experiencias de humanización. Ha habido todo tipo de iniciativas para hacer los ingresos más llevaderos. Ya hemos escuchado ese caso de la biblioteca, pero no ha sido el único, porque también se ha permitido a las mascotas acompañar a los pacientes que lleven más de un mes ingresados, y ellos muy agradecidos.
Me salta la lágrima, lo que pasa es que no quiero que me vean mis hijos ni mi mujer. Y la mascota a la vez, y es que te es otro mundo.
Baja la ansiedad, el estrés, se ha visto que baja la presión arterial, el nivel del dolor, y bueno, a nivel de rehabilitación aumenta la movilidad, la fuerza, y bueno, eso mejora su recuperación funcional.
Los que hemos tenido mascotas sabemos que...
Claro, por favor, cómo se les echa de menos y cómo te pueden dar esa alegría, ¿no?
Ese ánimo, totalmente. Claro. Así que, bueno, pues el ingreso de esta forma siempre es más llevadero. Pero no todo ha sido COVID y pandemia. Este centro hospitalario ha sido fundamental para otras cuestiones relacionadas con el sistema sanitario. En aquellos momentos en los que las reservas de sangre de la Comunidad de Madrid han estado bajo mínimos, también ha estado operativo como el mayor centro de donaciones de sangre.
Hay que donar cada determinado tiempo, porque la verdad es que es una buena causa y debemos donar, al final es algo que no nos cuesta. Y no sé, todo muy rápido, la verdad. Además es que estar aquí es hasta agradable.
No, porque es una acción bonita y hay que venir y además es muy fácil. Y siempre lo ponen muy fácil, siempre te tratan muy bien, siempre son magníficos todos. Y te dan agua, Coca-Cola, es que parece esto el buffet, y caldo también había.
Madre mía.
Bueno, está claro que
estaba
encantado con su caldito. Es uno de los lugares más solidarios de la Comunidad de Madrid, pero no solo por las donaciones de sangre, también por la solidaridad con el pueblo ucraniano.
Ahí estuvimos nosotros, ahí estuvimos, lo comprobamos.
Haciendo, sí, ese programa en directo, porque en cuanto la guerra estalló en Ucrania, la Comunidad de Madrid se apresuró, habilitó un centro logístico en el Hospital Zendal para recibir a los primeros ucranianos y para organizar también la ayuda que se enviaría a este país.
Mis hijos estaban en Ucrania. Y este año ha sido para nosotros muy, muy duro, porque ya sabéis que empezamos con una guerra y por fin ha llegado aquí. Muchísimas gracias a todos, gente, españoles, que recibís nosotros, que dais ayuda para nuestras familias.
es el testimonio de una madre desesperada que se acababa de reencontrar con su hijo en el Hospital Isabel Zendal. Así llega este hospital a su segundo aniversario, que será prácticamente en un mes, después de haber salvado millones de vidas y de haber hecho posibles reencuentros como este.
Pues Roberto Macedonio, muchas gracias por este recorrido. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias, Nieves.
Y seguimos, ya les he dicho que es una tarde donde vamos a hablar y mucho de salud. Pues como cada tarde de martes, nosotros queremos abrir la consulta del doctor Sánchez Martos y tengo que decir que ya que hemos hecho una foto fija, queremos ahora una foto de la circunstancia en la que está el COVID. Y desde luego Jesús Sánchez Martos fue una de esas caras y una de esas voces que más nos informaron durante la pandemia. Don Jesús Sánchez Martos, alegría de verle a usted por aquí.
Yo soy feliz siempre de estar aquí contigo. Buenas tardes, Nieves.
Muy buenas
solo
tardes.
De apuntarte, solamente para que lo sepan todos nuestros oyentes, que por supuesto que esa iniciativa del Hospital Zendal de las mascotas es genial, pero que está en todos los hospitales públicos.
Uh-huh. Desde, en todos los hospitales sí, sí.
Eso está escrito en el plan de humanización de asistencia sanitaria que aprobó Cristina Cifuentes en la Asamblea y está puesto que todos los hospitales que tienen posibilidades de recursos, como el Hospital de Gómez Marañón, el Hospital Clínico, Ramón y Cajal, La Paz, tienen que permitir el que los pacientes puedan ver a sus mascotas, sobre todo cuando están en un estado crítico, en un estado terminal o llevan más de un mes ingresado. Entonces, solamente para que se supiera.
¿Qué efecto tiene la mascota?
Totalmente, eso ya está ya estudiadísimo por todos los expertos, pues que mejora el estado de ánimo y entonces aumentan las endorfinas. Y esas endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, hacen que baje la tensión arterial, que se duerma mucho mejor. Es que claro, es que la mascota es, si es la mascota que tiene que ser, es un miembro más de la familia. Y por eso se ha de entender que esa persona tiene derecho a ver a su mascota, no tenerla en la misma habitación, pero sí a una persona, incluso a un hospital que no tenga recursos, a esa persona se la puede bajar en silla de ruedas, como se hace en algunos hospitales, se baja un momentito, abrigadito, con un cerador, con un auxiliar, ve a su mascota, está con su mascota y vuelve otra vez a la habitación. Aquí la pregunta es la que yo me hacía cuando pusimos en marcha este plan de humanización. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la contraindicación de que un paciente pueda ver a su mascota? Como no hay argumentos, pues entonces se decidió que se pudiera ver a las mascotas. Y luego, hombre, felicitar al hospital por la iniciativa de la donación de sangre. Es verdad que te cuidan muy bien, pero fíjate, cada persona que done sangre o que vaya a donar sangre, es importante recordarles hoy que con ese gesto, con la donación de sangre, por cada donación se salvan 3 vidas. Y eso también está investigado y publicado en todo el mundo.
Bueno, decíamos, doctor, que queríamos una foto fija de lo que está sucediendo en estos momentos con el coronavirus que causa. Es que yo creo que olvidamos esta cifra, más sí. De 100 fallecimientos cada semana.
Así es, como si se cayera un avión. Pero sin embargo, si te das cuenta, pues ha desaparecido
de
los titulares.
El temor, ¿no?
Bueno, el temor, eso ya no existe. Eso ya está en el olvido, al 100%. Pero es que ha desaparecido de los titulares de los medios de comunicación. Y luego le diré, todos recordamos aquellas tasas que si subía de 500 por cada 100.000 habitantes había que tal, no sé qué. Bueno, pues aquello era tremendo, ¿no?
Y exacto, que había que bajar, exacto.
Había que bajar de los 100 y tal. Bueno, pues debo decirte, has dicho una foto fija y yo te la traigo. En las dos últimas semanas teníamos 800 por cada 100.000 habitantes y ahora mismo tenemos 1.900 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, en fin, la pandemia no se ha ido.
Dos semanas se ha subido tantísimo.
Sí, y además todos los expertos piensan que esto va a aumentar más. Ya se dijo en verano que después del verano podía aumentar más. Y bueno, pues ahora llega el frío, llega los virus respiratorios y ahí estarán compitiendo el de la gripe, el de los catarros, los resfriados y con el de la COVID. Y bueno, pues la COVID existe y el coronavirus está ahí. y todos los expertos recomiendan seguir con las medidas de prevención, es decir, la higiene de las manos, la distancia física, no personal, física, es decir, que se mide 1.5 metros, 2 metros. Yo ahora mismo estoy aquí a 2 metros de ti y sin embargo tengo no estoy con una distancia personal. Nos vemos, la distancia personal, que no existe distancia personal aunque estés tú en Buenos Aires y yo aquí, es la distancia física. Ventilación, que es muy importante, y las mascarillas. Pero las mascarillas han llegado a un nivel que la gente ya dice tú lo del miedo. Bueno, yo he viajado en AVE este fin de semana.
Y qué bien.
Y nada, la gente no se pone la mascarilla. Llega el revisor y le dice, por favor, póngase la mascarilla. Y dice, sí, sí. Se la pone por debajo de la nariz y en cuanto se ha ido el revisor se la quita otra vez. Y los comentarios son, ¿qué? Pero yo la mascarilla, ¿para qué quiero yo la mascarilla? Esto ya no sirve para nada. Bueno, pues hay que llevar la mascarilla. Y los expertos dicen que hay que seguir llevándola en el transporte público. Lo siento por los políticos que nos dicen que hay que quitar el transporte público. Seguramente no se quitará porque la ponencia de salud pública a nivel estatal dice que no. Y hay que llevar la mascarilla en el transporte público, en el autobús, en el metro, en el taxi, en sitios pequeños, como por ejemplo en este estudio de radio, que es muy pequeñito, porque aumenta la posibilidad de contagio, y en los ascensores. Yo es que no me cansaré de decir que en el ascensor lleven ustedes la mascarilla, por favor, porque se trata de salvar las vidas. Claro, me encuentro con gente joven. Ay, esto, ¿para qué quiero yo? A mí me da igual, yo ya la he cogido. Bueno, yo también he pasado la COVID 2 veces, y nadie nos puede decir si no se puede pasar 3, porque el virus muta cada vez más. Y además tengan en cuenta que ahora las variantes que tenemos se les llama por parte de los especialistas la variante invisible, la variante insensible. Es una variante que puede ser que en el test de diagnóstico salga negativo y, sin embargo, ahí la tenemos. Claro, los jóvenes siguen sin entender que ellos seguramente, si al final se contagian de COVID, son jóvenes, son fuertes y lo pasarán, pero ellos pueden contagiar a sus abuelos. Ellos pueden contagiar a una persona mayor, y esa persona mayor, o esa persona no tan mayor, pero que está con un tratamiento de quimioterapia, con cualquier tratamiento inmunosupresor, pues claro que puede fallecer como consecuencia del coronavirus. De ahí que tengamos más de 100 fallecimientos a la semana. Y en cuanto a la mascarilla, decirte que, por ejemplo, el ministro de Sanidad alemán, que fue uno de los primeros que dijo que fuera la mascarilla, que no hacía falta la mascarilla, pues acaba de decir hace una semana que, dada la situación en la que estamos aumentando los casos cada vez más, pues ha tomado la decisión de volver a obligar a llevar la mascarilla. Es que la mascarilla hay que llevarla, pero nos tendríamos que acostumbrar a llevarla para evitar el coronavirus y para evitar el contagio de la gripe, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro. Por cierto, ¿debemos vacunarnos de la gripe y de la COVID a la vez? Porque hace tiempo oíamos que no era conveniente y ahora la ponen junta.
Bueno, pero yo creo que eso se lo escuchasteis a Miguel Bosé y a otros cuantos, que son negacionistas, ¿no? Los expertos nunca han dicho eso. Además, antes de la COVID...
¿no te da más reacción?
No, nada. Mira, antes de la COVID... los periodistas enseguida trabajáis con los archivos sonoros, ¿no? O los archivos de vídeo, ¿no? Para poder demostrar las cosas. Bueno, pues yo invito a que se escuche aquí los programas tuyos donde hablábamos en esta sección de los martes de salud antes de que existiera el coronavirus. Y aquí recomendábamos vacunarse de la gripe y del neumococo a las personas mayores de 60 años. Y que en esa misma tarde o esa misma mañana, en un brazo se pone uno la vacuna de la gripe y en otro la del neumococo. Pues ahora exactamente igual. En un brazo se pone la de la gripe y en otro se pone la de la COVID. ¿Y si tenemos que vacunarnos? Sí. ¿Y cuál es la razón? Pues miren, señores, porque si no hubiera sido por las vacunas, estaríamos todavía sufriendo muchos, muchos fallecimientos. Es decir, hoy nadie en el mundo discute la eficacia de las vacunas. Fíjate, digo nadie, y lo subrayo porque el propio Miguel Bosé parece que se ha callado. Y los propios negacionistas. Ya hace ya tiempo que tú no escuchas a negacionistas ni en la televisión ni en la radio porque no tienen argumentos. Ese chip que decían que nos iban a poner para poder controlarnos, bueno, pues nadie ha podido demostrar eso, evidentemente,
pero,
porque era una barbaridad, ¿no?
Doctor, dicen que entre ese volumen de personas que sí están muriendo por COVID es entre no vacunados.
Pues claro, precisamente. Tú mismo lo estás diciendo. Fíjate si es importante la vacuna, que entre un porcentaje superior al 80% de la gente que fallece porque no se han vacunado. Claro, ellos se han vacunado, no tienen las defensas. Tú estás vacunada y tú tienes tus defensas. Si tú te contagias de COVID, tienes menos probabilidad, no de morir, por supuesto, que no las tienes, pero tienes menos probabilidades de tener que ingresar en un hospital que cualquier otra persona de tu misma edad, de tu misma condición, compañera de la radio, igual, periodista como tú, con tu misma edad, exactamente igual, que no se haya vacunado. La que no se ha vacunado, claro que se puede complicar muchísimo más, porque el virus existe y este virus mata. Y esto, ya sé que cuesta mucho trabajo aceptarlo, pero es que el profesor Enrique Rojas, el gran psiquiatra español, nos decía que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Y yo aquel día le dije, yo, profesor, pienso que hay que tener, para ser feliz, hay que tener buena salud y memoria selectiva. Sí. Significa que yo me quiero quitar las cosas que debo de quitar de la memoria, daños que me han podido hacer, etcétera, cosas que todos tenemos, pero no, la memoria no podemos perderla. La memoria de la cantidad de personas que han fallecido durante la pandemia por múltiples causas, no podemos olvidarlas, evidentemente. Desde Hay que luego. Recordarlas día a día.
Profesor, ¿nos puede decir en qué consisten estos nuevos test diagnósticos donde después de meterte cualquier palito con algodón, podemos sacar la prueba y detectar si tenemos COVID o gripe?
Sí.
Ya hay este tipo de test, ¿no?
Sí, sí, además están validados. Es nada, muy sencillito. Es el hisopo este.
El hisopo, no me salía la palabra hisopo.
Ni te tiene por qué salir, porque los que tenemos que saber cómo se llama hisopo somos los médicos.
Lo hemos utilizado tanto.
Bueno, pero el palito con el algodón, que lo han entendido todos, un palito con un algodoncito. Pues eso es. Ese palito lo metemos en una fosa nasal y en la otra, en las dos fosas nasales. Y bueno, pues seguimos las instrucciones porque cada test es distinto, hay que mezclarlo con una solución específica y después ponerlo en un pocito, echarle unas gotitas y entonces reacciona. Bueno, y ahí puede salir que es negativo o que es positivo a la COVID o es positivo a la gripe o es positivo para las dos.
¿Y qué debemos hacer si sale una u otra?
Claro, la pregunta es, ¿qué hacemos si sale positivo a COVID? Pues ya sabemos todos, pues quedarnos en casa, evitar contagiar a los demás, bueno, todas estas cosas que ya todos lo sabemos. Sí. Pero ¿qué pasa si sale negativo en la COVID y positivo en la gripe? Pues
quedarnos en casa también.
Lo mismo,
¿no?
Sí, exactamente. ¿Pero por qué? Porque la gripe tiene el mismo poder de contagio o incluso superior que la COVID. Y por tanto.
¿Pero las empresas están preparadas?
Esto es lo malo, porque claro, si tú tienes gripe, te debería dar la baja el médico inmediatamente. La baja directamente. Pero además obligarte, es decir, y además ahora que ya tenemos la experiencia de que puedes hacer el programa vía telemática desde tu casa, pues en tu casa. ¿Por qué? Porque si vienes al estudio, aquí a la redacción con gripe, es muy probable que contagies a tus compañeros de redacción o que contagies a las personas que comparten contigo el estudio. Es decir, señores, un profesor en el colegio, en el instituto o en la universidad con gripe no puede dar clase, ni con mascarilla ni sin mascarilla. Aparte de que la gripe, si es de verdad una gripe, no te va a dejar ir, porque la gripe te deja totalmente tirado, ¿no?
Tirado.
Pero bueno, estamos en una situación, fíjate, Nieves, que yo nunca pensé que íbamos a llegar. Porque estamos en una situación en la que ahora ya nos autodiagnosticamos, nos autotratamos. Yo no sé en qué papel. Me cuesta trabajo aceptar qué papel juega la sanidad en estos momentos. O sea, que yo tengo unos síntomas que tengo. Parece que estoy constipado, tengo tos, tengo moquillos, me encuentro cansado, tengo 38 de fiebre. Y bueno, pues soy yo el que me tengo que hacer el test. Bueno, ya sé que son baratos, pero lo he dicho muchas veces. Con 2 y pico euros, casi 3 euros, pueden cenar 2 personas mayores 2 días. Y esto es así. Yo sigo sin entender que los test no nos los hagan en el centro de salud, que es para lo que existe el centro de salud, que nos lo haga un profesional de enfermería o que nos lo hagan en la farmacia un farmacéutico. Lo defendía en pandemia, lo sigo defendiendo ahora. Y luego, la interpretación. Pues claro, bueno, puede ser que salga negativo los dos. Y sin embargo que tengas COVID, porque te he dicho que estas cepas nuevas se hacen invisibles por las mutaciones. Y luego hay un aspecto fundamental, que es el tratamiento Bueno, pues, hombre, vamos a ver, el tratamiento quien nos lo tiene que poner es el médico, no nosotros. Que sí, yo les puedo decir aquí de la radio que pueden tomarse un paracetamol cada 8 horas o cada 6 horas, pero es que para eso hay que saber y hay que diagnosticar. Por eso, en el botiquín de la casa, yo siempre recomiendo tener un termómetro, eso ya está, todo el mundo lo sabe, para la fiebre.
Claro.
Un aparato de tensión, que desde luego yo recomiendo a todo el mundo, porque todos deberíamos de controlar la tensión arterial de vez en cuando, porque es el asesino traicionero y silencioso. Y luego, un pulsioxímetro. Sí, el pulsioxímetro vale 20 y tantos euros. Un pulsioxímetro que nos va a medir la saturación de oxígeno. Y una persona que tenga, que se haga positivo en COVID, o incluso positivo en gripe, o que se encuentre resfriado, debe de ponerse ese aparatito en el dedo para saber la saturación de oxígeno.
Claro.
Porque incluso las personas asmáticas, cuando tienen problemas respiratorios, deberían de medírselo. Y eso ayuda, por lo menos, a acercarnos más al diagnóstico de gravedad o no de la gripe, de un asma o de la COVID.
Profesor, antes de despedirles, que este jueves se pone en marcha el nuevo plan de urgencias, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. ¿En qué consiste realmente?
Afortunadamente, si recuerdas, hace, yo creo que ahora unos 2 meses hablábamos de esto.
Sí.
Y yo reclamaba, como reclamé durante toda la pandemia, que se reabrieran. A ver, estamos hablando que no es algo nuevo, lo nuevo es que se reabran. A ver, tenemos 80 centros de urgencias extrahospitalarias. Son los que se llaman, o se llamaban hasta ahora, no sé si los cambiará el nombre, SWAP, servicios
sigue,
de urgencia.
Sigue.
Yo me gustaría que se siguieran llamando igual, porque son servicios de urgencia de atención primaria. Es que no podemos perder esa palabra, atención primaria, que es la que evita que lleguemos al hospital. Es que cuando la atención primaria funciona, los hospitales funcionan mejor porque están menos saturados. Y bueno, se reabren 78, que con los dos que ya estaban abiertos, pues son 80 centros que nos van a poder atender. Y una vez más, pues antes de la pandemia lo decíamos aquí, que es importante que en vez de que acudan ustedes al servicio de urgencias de hospital, que a lo mejor tienen que estar ahí esperando 3 o 4 horas a que les atiendan, pues en el servicio de urgencia extrahospitalaria o de atención primaria, como yo los llamo, pues les van a atender inmediatamente. Hay médicos especializados, hay enfermeras, hay celadores, hay sistema para que le puedan atender. Y claro, si se ha cortado usted partiendo jamón, pues hombre, sí, que la sangre es muy escandalosa, pues se pone usted una bendita, una toalla o un pañito limpio y se va al servicio de urgencia de atención primaria que está más cerca de su casa. ¿Y eso dónde lo va a saber? Pues en la página web de la Consejería de Sanidad, y va uno a ese servicio de urgencia de atención primaria. Le van a atender rápidamente, le van a cortar la hemorragia, le van a dar los puntos que sea necesario, pero lo mismo también para el niño que tiene bronquiolitis o para la persona que tiene fiebre y que le duele mucho la espalda o que tiene una lumbalgia. Bueno, los servicios de urgencia de los hospitales están para cosas mucho más graves, y esas cosas que no son tan graves, pero que siguen siendo importantes, deben de ser atendidas en los servicios de urgencia de atención primaria. Así que enhorabuena a la Consejería de Sanidad por reabrir aquellos centros que se cerraron porque se necesitaba el personal para poder incorporarlo al Hospital Zendal, que hoy también habéis recordado con el excelente reportaje de Roberto.
Profesor Sánchez Martos, no se vaya porque vamos a saludar a un amigo suyo.
Claro
que
sí.
Está ya en pleno congreso, el primer congreso en el metaverso para lesionados y para lesiones deportivas. Así que saludamos ya sin más al director, junto con Isabel Guillén, su hija, de este congreso. Muy buenas tardes, profesor.
¿Cómo está, mi amiga? Mucho gusto oírte siempre.
Bueno, estamos hablando, claro, del Mundial, de uno de los acontecimientos deportivos más importantes, pero también donde se pueden producir más lesiones, ¿no, doctor?
Claro, se va a tratar en toda esta semana, ayer, hoy, mañana, pasado, hasta el viernes, las lesiones más frecuentes en el deporte. Uh-huh. Y nos conectaremos con todos los hospitales o clínicas en el mundo que tengan excelencia FIFA. Que hay en todos los países, 2 o 3 por país. Y entonces aprovechamos esos grandes profesionales para por vía metaverso.
Claro, lo del metaverso tiene su gracia, ¿eh?
Yo vi el otro día uno que estaba gritando, digo, no me grites. Dice, es que si quiero que me oigan, debo hablar alto. Y le dije yo, bueno, pero si quieres que te entienda, háblame claro, y si quieres que ya te quiera, háblame poco. No. Entonces, el metaverso es como suprimir las paredes. Es decir, es un mundo plano, es como, aquí no hay curvas, uh-huh. Es como Castilla. No hay, de pronto estás viendo uno que está en Singapur, está enfrente de ti hablando y preguntándote. Y esto viene, yo no sé si se quedará, es difícil porque, pero todo lo que hoy triunfa alguna vez fue nuevo, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Porque no, a mí me gusta porque lo que están haciendo es un universo virtual de hospital que en realidad usted ha perseguido siempre el ampliar el conocimiento y que se extienda a todo el mundo. Y yo por eso le quería preguntar qué lesión va a abrir las sesiones, estas sesiones de este primer congreso. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más se lesionan los futbolistas?
Primero, el músculo. Y segundo, la articulación de la rodilla. Pero lesión muscular, verás si ves un partido, siempre algún partido alguien por el exceso de ejercicio. Además, es una autolesión, ¿eh?
¿Ah?
Se lesiona el solo.
¿Ya?
En una exigencia mecánica brutal para perseguir un camino rápido, pues en estos músculos que siempre son los mismos porque son de doble función, flexores y extensores. Y en ese juego caen como son los de la cara posterior del muslo.
¿Ese es el ligamento cruzado, doctor?
El ligamento cruzado está en la rodilla.
En la rodilla. Ese ya es otro.
Ese elemento malo. ¿Y también sabes cuál otro?
¿Cuál?
La cara. Fíjate que el fútbol se juega con los pies. Y es muy difícil que se escape un partido sin alguna herida en la cara o algún hueso del pómulo roto.
O sea, los traumatismos, ¿no, doctor?
Claro, porque tú te pones a rematar de cabeza y el otro, y el balón no está entre las dos cabezas y se dan un golpe en la cabeza y hay lesiones del pómulo, que la mandíbula. Hay muchos huesos rotos en la cara, aunque el deporte se haga con los pies.
Uh-huh. Igualmente podríamos hablar de la cadera de los futbolistas, del pie de los futbolistas, ¿no?, del tobillo. Doctor, en realidad da la sensación que el futbolista, a pesar de ser un hombre muy entrenado, al final en el campo de fútbol se vuelve frágil, o al menos da esa sensación.
Mire, el problema que en el fútbol de hoy hay mucha fiereza. La palabra la digo yo siempre y tiene el sentido que yo quiero darle. Hay fiereza.
Uh-huh.
Y a veces saben ellos que no pueden hacer nada y entonces hacen la falta. Es decir, son deportes en donde solo vale ganar.
Claro, claro.
Solo vale ganar. Esto es muy difícil llevarlo. Y la gente, pues, hace cualquier cosa. Y luego le voy a contar una cosa que le va a hacer gracia. Cuando no se sustituían los jugadores, ellos arbitraban bien su fuerza, su coraje. Pero ahora que se pueden sustituir, los entrenadores a los chicos le dicen, usted adelante, no se preocupe, cuando esté cansado me lo dice, que yo pongo otro. Esto es así, no es que yo me estoy
claro,
pensando.
Claro, claro, claro.
Entonces, está en una exigencia muy grande. El mundo del fútbol es hoy muy duro, muy duro. Y además, yo estoy de acuerdo con los árbitros de cortar la dureza, porque va en beneficio de ellos, ¿eh?
Claro, no, no. Claro.
Pero bueno, vamos a iniciar en cumplir al Campeonato del Mundo que se celebra en Dakar, y vienen los médicos. Bueno, vienen, no, desde la CAR se conectan por metaverso, que son estas gafas, que es como una realidad física con la realidad virtual. Fíjate, se mezclan los dos.
Es una maravilla, la técnica. Bueno, pues primer congreso internacional en el metaverso sobre patologías deportivas en el fútbol. Y ahí quien más sabe, desde luego, es el doctor Pedro Guillén, que es quien dirige, junto con la doctora Isabel Guillén, este congreso. Doctor, espero que todo salga bien y que me encantará saber cuáles son, al final, los objetivos y los resultados, ¿no? Porque no sé si saldrá en forma de libro, si lo darán a conocer, pero sin duda esto va a interesar mucho a la comunidad deportiva.
Claro que sí, lo haré con mucho gusto y te voy a mandar las conclusiones.
Perfecto. Pues doctor Guillén, gracias por velar por la salud de todos, de los deportistas también. Un abrazo fuerte y hasta siempre.
Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El miércoles tenemos doble ración de Champions en Onda Madrid.
Arrancamos a las 6:30 de la tarde en el 106 de la FM para, desde Valdebebas, vivir el segundo partido de la fase de grupos del Real Madrid femenino. Les visita el PSG francés.
Y desde las 9, primera de las dos finales del Atlético de Madrid en esta Champions ante el nuevo Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.
Espera el Metropolitano de las grandes noches. Y nosotros estaremos allí.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91 737 1110 o indemnizacionporaccidente.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Parece que estamos en un sueño.
Es un sueño. Y qué voz, ¿verdad, Nieves?
Maravillosa.
Qué maravilla.
Para acabar este programa hoy, este cierre con una persona muy especial que está aquí ya.
Sí.
Es evidente. Y que queremos que la gente sepa que hay un día y una cita con ella.
Efectivamente. Estamos hablando de la soprano Cristina Domínguez, que va a presentar de la mano del compositor Joan Balén el concierto Viva, el título lo dice todo. ¿Dónde es la cita? En el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica del Auditorio. La cita es el 5 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Anoten, porque las entradas ya están a la venta. Y la Orquesta Filarmonía de Madrid va a ser la encargada de la representación aquí en Madrid, bajo la dirección del maestro Cristian Fratima.
Bueno, si hay alguien vivo en este estudio es Cristina Domínguez, más viva que nadie. Hola, Cristina.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se enfrenta a este auditorio y a esta cita que es más que una cita musical, ¿no?
Sí, es el resultado de la verdad que de muchos años. Nosotros, todo este proyecto que hacemos, digamos que estrenamos un disco, que es el que grabamos con la Filarmónica de Budapest, Joan y yo, y ese es el resultado de, bueno, pues de una propuesta que le hice yo hace unos años a Joan, de que escribiera algo para mí.
¿Para ti, pensando en algo en concreto?
Pues sí, muy en concreto, porque cuando se lo pedí, yo estaba muy enferma, pues de un cáncer. Yo estaba desde el 2015, pues con una enfermedad, un adenocarcinoma de páncreas, grado 4, metástasis, hígado, pulmón, o sea, una situación muy, muy, muy mala. Estaba en una situación muy mala. Y bueno, estuve 5 años con quimio intravenosa, y después de eso, que ya empecé a sacar un poquito la cabeza, pues dije, tenemos que hacer algo con todo esto, que ha sucedido. Hay que hacer algo, hay que convertirlo en algo bueno, muy bueno. Entonces yo pues le pedí a Joan, que un día que estaba yo ahí, que me encontraba fatal en el sofá, se lo contaba antes a Marta, le dije, Joan, tienes que componer los últimos 4 líderes, igual que Strauss, los 4 últimos líderes para mí. Uh-huh. Y entonces Joan me dijo, yo no voy a componer los 4 últimos líderes para ti, ni los míos tampoco y tal. Y entonces, pues bueno, ahí empezamos a hablar, ¿no? Porque yo de aquella estaba pensando en hacer un disco de contrastes, ¿no? Del amor, el desamor, el cielo o el infierno, la vida, la muerte, ese tipo de contrastes. Y entonces, pues al final me dijo que sí, que iba a hacer 4 canciones para mí basadas o inspiradas en mi vida y en todo el proceso que yo he pasado.
Bueno, pues yo creo que Joan Valent, con ese encargo, hizo esta maravilla que está sonando de fondo. Hola, Joan, saludos, ¿qué tal?
Hola, Nieves, hola, Gis, muy bien, ¿vosotras?
Bueno, da la sensación, oyendo esto, que está uno en el cielo. Vamos a escuchar. ¿Qué quiere transmitirnos Joan Valent?
Bueno, a ver, ¿qué quiere transmitir? Yo lo que quería era plasmar. Hace 25 años que conozco a Cristina, ¿vale? Hace 25 años hicimos un espectáculo para el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y en la que ella formó parte como soprano. Entonces yo hice la música de ese espectáculo con el ballet de Turín contemporáneo, con Rafael Amargo, y a partir de ahí nos conocimos y nos hicimos muy amigos. Entonces cuando me pidió que quería que le hiciera 4 canciones para que explicara el cielo, el infierno, decidí que la mejor manera era dividir la vida en 4 fases, en las fases que son el nacimiento, la adolescencia, donde amanece el primer amor, y la primera decepción amorosa, porque el primer amor normalmente siempre acaba
mal.
Acaba huyéndose, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, después, en la época de la madurez, que es cuando nos vemos en el espejo y casi no nos reconocemos, ¿no? Y la última era el combate que tuvo Cristina personal contra la enfermedad, ¿no? Y de ahí los títulos de las canciones, ¿no? La primera canción es... A ver, Cristina, ayúdame, que ya ni me acuerdo.
El primer sueño, que sería el nacimiento. Sí.
El nacimiento del primer sueño. Está basada en... ¿Qué sueña un recién nacido a salir del vientre de la madre, alimentarse y dormir? Ese primer sueño es la inspiración de la canción. Y como dice en la canción, es el primer sueño que no es humano, es de Dios, ¿no?
Exacto, exacto. Da la sensación constantemente de que estamos viajando ¿verdad? Por un lugar maravilloso, escuchando a Cristina. Cristina, ¿qué es lo que le quieres transmitir a la gente que además esté enferma, que esté peleando como tú lo estuviste en el 2015?
Yo quiero transmitir sinceramente un mensaje de esperanza, de que se puede, de que si pones tu energía y tu empeño en continuar adelante, se puede conseguir. Yo este concierto lo hice para ellos, para la gente que está enferma, que tiene familiares, amigos, para que sigan adelante, para toda la gente que ha luchado y que lucha.
O sea, que sea inspirador absolutamente.
Pero absolutamente, o sea, yo lo hice pensando en ellos porque creo que es que hay mucho que dar a todas estas personas.
Sobre todo yo creo que no rendirse, ¿no, Cristina? Que ese es un poco tu ejemplo. No rendirse jamás ni contra ese pronóstico que nos has dicho, ni contra nada. El camino lo has hecho sola, pero ya has vencido.
No rendirse.
Y debo decir que es impresionante. Sí. La historia de Cristina en ese aspecto, ¿eh?
¿Verdad?
No, yo ya estaría enterrado, Nieves. O sea, yo no sé qué tiene esta mujer dentro, pero la vez que me lo propuso, que iba con el pelo como un pollito cortadita así, y estaba como muy hinchada de la cortisona. ¿Te acuerdas que hice en un hotel en Madrid?
Sí.
Pues ahora está guapísima con su pelazo, su pelazo. Sí, sí,
está espectacular para... Sí, Joan, buenas tardes.
Hola.
Está espectacular y vais a demostrarlo en este concierto que vamos a tener la suerte de poder escuchar en el Auditorio Nacional de Música, en la Sala Sinfónica, el 5 de noviembre. La música como terapia, ¿no? Pero ya no solo como terapia para Cristina, en este caso, para ti también que la has compuesto, sino para el público que va a escuchar ello, esto, ¿no?
Sí, para que se inmerse dentro de lo que es el hecho de vivir, de lo precioso que es vivir y de lo bonito que es luchar para seguir viviendo. Y esto es el legado de Cristina, ¿no?
Pues están escuchando a Joan, que es un compositor sinfónico extraordinario, arreglista, ha colaborado con Aute, con Luz Casal, Pedro Guerra, Amancio Prada, Bumburi, Montserrat Caballé, Joan Manuel Serrat, y hoy está aquí con nosotros y con Cristina para decirnos que tenemos una cita que será el 5 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional. ¿Se tiene que llenar, sí o no, Cristina?
Se tiene que llenar absolutamente. Pero absolutamente, y además yo de verdad lo digo, no puede haber, yo sé que estamos en una etapa de crisis y que a veces la cultura, ir al teatro, estas cosas cuestan, pero da igual, se pueden poner en contacto con nuestra productora y nosotros vamos a hacer porque puedan ir, aunque sea de cualquier manera, les vamos a dar un asiento.
Bien,
sí.
Bien.
Es que
Joan,
es solidaria.
Es que encima es solidaria. Joan, te he escuchado que es maravilloso para un músico trabajar el alma, y esto es alma pura, ¿no?
Sí, como dijo una compañera tuya, pero de Radio Clásica una vez, pues Joan, tú es que el tipo de música que haces es esencialismo puro, ir a la esencia de las cosas, ¿no? Y en este caso, el guión que me transmitió Cristina y también el amor que tengo por ella después de tantos años, era esencia pura para escribir algo bello, ¿entiendes? Entonces,
desde
lo que
luego
hice fue prevalecer la belleza por encima de todo, para celebrar su vida y también para celebrar su lucha y su vencimiento, porque mira, nada, ahí la tienes.
Aquí la tengo y como dice el título de esto, esta puesta en escena, viva. Cristina, cuéntame que, o sea, ¿cómo superaste todo? Porque como dice Joan, dice, yo ya no estaría aquí, pero ¿qué te hizo quitarte el pronóstico y decir no? A mí no me toca irme.
Bueno, yo es que a mí cuando me lo contaban, yo lo miraba como si fuera una película, básicamente. Entonces yo pensaba en mis hijos, en la música, en todo lo que me quedaba por cantar, en mi familia. O sea, no podía... O sea, no hubo ningún momento en que yo dijera, aquí se ha terminado. Y luego, gracias a Dios, tengo una familia que me ha apoyado en todo momento. O sea, con una energía, mis hermanas han sido... excepcionales. O sea, de hecho, siempre le quitaban importancia a todo, ¿sabes? Decían, bueno, vale, si el páncreas, bueno, yo decía, pero ¿y el hígado y el pulmón? Y me decían, eso no es importante, ahora hay que ocuparse del páncreas. Y decía, bueno, pues vale.
Y la música te salvó a lo mejor, ¿no?
Sí, sí, yo... Es que yo vivo por esto también, por esto. La música es vital, la música cura. La música se pueden transmitir muchas cosas. Yo, lo primero que se me ocurrió cuando empecé a sacar la cabeza de todo esto es, yo quiero hacer algo bueno con todo esto. Y me decían, escribe un libro. Y digo, pero vamos a ver, es que yo no soy escritora, yo soy cantante. Y yo dije, yo lo que puedo hacer es cantar. Y entonces ya ahí fue cuando hablé con Joan.
Ay, esta unión entre Joan y Cristina la vamos a ver el día 5 de noviembre, Auditorio Nacional. Es que es una cita que no nos podemos perder.
Y además hay disco, ¿eh, Nieves? Hay disco. Va a haber disco, se va a presentar también.
Ah, oye, por favor, Cristina, pues el disco queremos que nos lo presente también aquí.
En cuanto salga, en enero, febrero, salga. Con Sony Music, que lo hemos grabado, y la Filarmónica de Budapest.
Qué bien.
Sí.
Eres para mí el mejor final de cualquier programa.
Muchísimas
Me das
gracias.
Ánimos. Para todas aquellas personas que en este momento lo estén pasando mal, que sepan que se sale. Y si no, ahí está, esté viva en el Auditorio Nacional. Eres puro ejemplo. Gracias, Cristina, de verdad.
Gracias, Nieves.
Y gracias, Joan. Hasta la próxima. Te veremos en el auditorio. Un abrazo
Hasta
fuerte.
Hasta la próxima. Un beso fuerte. Hasta luego.
Gracias. Bueno, qué decirte, Marta, que nosotros ya estamos en el final.
Pues hasta mañana.
Pero nos quedaríamos con Cristina la toda la vida, con Cristina Domínguez. Con ella cerramos por hoy. Gracias, queridos amigos. Y hasta siempre. Mañana a las 4, si quieren, aquí estaremos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.